Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente del Partido Popular y líder de la oposición es el lorenzano Alberto Núñez Feijóo. Don Alberto, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Creo que ha sido su cumpleaños hace poco, o sea que felicidades retrasadas, pero ahí está.
Muchas gracias, lo agradezco mucho.
El plan energético del Partido Popular, ¿es que usted no maría tres cuartos de ese plan, para que yo lo entienda?
Hoy precisamente lo vamos a presentar, lo vamos a supervisar en el comité de dirección del partido. Hemos esperado a que hubiese esa reunión de primeros ministros en Europa y, bueno, lo teníamos cuando comparecimos en el Congreso, ¿no? Bueno, creemos que debemos de incentivar el ahorro de las familias, el ahorro de las empresas, y qué mejor forma de incentivarlo que a través de descuentos directos en la factura, aquellos que ahorren, pues a partir de un 3-5% en la luz o en el gas, con un incremento de descuento en función de el porcentaje de ahorro conseguido. Creemos, por supuesto, que la industria la debemos de preservar, la industria que utiliza mucha energía, que además la energía puede ser determinante para su viabilidad. Estamos hablando de la industria del hierro, del aluminio, del acero, etcétera. Estamos, sin duda, seguros de que la transición energética hemos de conseguirla. Ahora bien, hemos de conseguirla de acuerdo con los plazos razonables, sabiendo que estamos en una crisis energética sin precedentes en Europa y, por tanto, debemos de actualizar el calendario de la transición energética a la realidad a la que estamos viviendo. Hemos conseguido, por fin, que el IVA se reduzca en la luz y en el gas del 21 al 5. Esto no ha sido menor. Y también pensamos que para el futuro, dado que la energía sigue siendo muy, muy importante, debemos de crear un organismo independiente, una especie de AIREF. Incluso podemos encargarle al AIREF, que es un organismo independiente a las cuentas públicas, pues un seguimiento de la política energética en nuestro país. Y por último, creemos que hay que llegar a un acuerdo para topar el precio de las energías renovable, nuclear e hidráulica, al menos durante el tiempo que dura la crisis. En fin, este conjunto de cuestiones, la verdad es que el documento es un documento muy amplio, está hecho por expertos de energía, es nuestra aportación a un debate que lamentablemente en nuestro país no se da, porque en nuestro país estamos a una razón de reales decretos leyes contra la crisis, un par de ellos al mes. En vez de tener un plan contra la crisis económica y energética, lo que hacemos es improvisar medidas e ir parcelando propuestas. En fin, esto esta mañana lo vamos a presentar, lo vamos a entregar al gobierno y a los agentes sociales y nos ponemos a disposición otra vez para intentar, si es posible, hablarlo. Y ya me gustaría negociarlo, pero al menos hablarlo.
El hecho, buscar nuevas fuentes alternativas de energía, ¿está contemplado en algún momento en sus pretensiones o alguien pasa por la cabeza de alguien?
Sí, por supuesto. Tenemos que activar al máximo nuestras capacidades energéticas instaladas, ¿no? Alemania, durante esta crisis, está optando por las térmicas, ha ampliado el número de térmicas, está en 40 centrales térmicas. Polonia, por supuesto. El Reino Unido y Francia está apostando por las nucleares. Y nosotros, por el contrario, pues hemos cerrado las 14 centrales térmicas que teníamos. Una de ellas, la más grande, la gallega, la de Aspontes, pues después de haber invertido la empresa 200 millones de euros para cumplir las emisiones de gases conforme a la Unión Europea, pues de repente tomamos la decisión de ser el primer país de Europa que cierra todas sus centrales térmicas. Nos parece que es un error. Y además en España hemos puesto fecha de caducidad a las centrales nucleares. A partir del 27 tenemos que desmantelarlas todas. Nosotros pensamos que es un error. Pensamos que las centrales nucleares, que aportan el 20% de la energía en España, deben de ser ampliadas y prorrogadas para mandar un mensaje de seguridad y de estabilidad. Porque las renovables, que es el futuro, pues tienen un periodo de implantación muy complejo, con análisis ambientales muy complejos, con una eólica terrestre en el que hay mucha gente que no quiere tener molinillos cerca de su casa, se entiende, pero debemos de hacer compatible con esa energía, una eólica marina que España todavía no ha debutado en ella y otros países que sí, que ya llevan bastante tiempo con eólicas marinas y, por tanto, todavía nos queda mucho tiempo para conseguir el porcentaje de renovables que nos gustaría. Por tanto, sí tenemos que activar todas las capacidades energéticas instaladas en nuestro país. Y no podemos desenchufar lo que funciona antes de enchufar lo que aún no funciona.
¿Por qué ninguno de ustedes habla del fracking? Pues, ¿qué es lo que le ha dado a Estados Unidos el autoabastecimiento y el poderse quitar a China, el aliento de China en el cuello?
Pues mire, probablemente porque las reservas en Estados Unidos sean muy superiores a España, lo cual no significa que en España, al menos con la información que tenemos, no haya reservas que pudieran ser al menos objeto de estudio al efecto de su explotación en su caso. Por eso planteábamos crear una AIREF energética que se ocupe de la evaluación independiente de las posibilidades energéticas de nuestro país y, por tanto, hacer un debate más serio y más sosegado del que tenemos en este momento. El objetivo parece ser del gobierno, es ser el gobierno más verde de Europa, sabiendo o lamentando que eso ya lo intentamos hacer una vez en los gobiernos de Zapatero y eso nos llevó una deuda de 30.000 millones de euros por las primas a las renovables y a las fotovoltaicas, deuda que todavía estamos pagando. Todavía debemos 10.000 millones de esa deuda que pagan los contribuyentes en sus recibos, pero ya hemos pagado con nuestros recibos de la luz 20.000 millones de euros. Por tanto, renovables sí, en los plazos razonables y durante una guerra habrá que hacer un alto en el calendario de la transición energética para acomodarnos al mantenimiento de los puestos de trabajo y a la supervivencia de los hogares. Nos parece que esto es algo de sentido común.
Poder Judicial. Este fin de semana, como no, le han dedicado algunas caricias desde el gobierno acerca de la posición del Partido Popular y la falta de negociación para la renovación del Poder Judicial. ¿Hay algún tipo de acercamiento, de propuesta que ustedes hayan hecho?
Sí, le hemos hecho una propuesta después de escuchar al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial en la apertura solemne de tribunales la semana pasada. Nos hemos vuelto a poner en contacto con el gobierno y le hemos vuelto a plantear que estamos dispuestos a renunciar a nuestro posicionamiento de modificar la ley al objeto de que los jueces elijan a los jueces. Estamos dispuestos a posponer esa petición y que podemos sentarnos simplemente con unos criterios de idoneidad para señalar quiénes pueden ser miembros del Consejo General y del Tribunal Supremo. ¿Cuáles son los criterios? Pues, hombre, regular las puertas giratorias, primer criterio, ¿no? Que un ministro no puede ser fiscal general en 24 horas, que un ministro cuando cesa no se puede ir a una sala o presidir una sala del Tribunal Supremo, que un ministro juez cuando cesa no puede ir a su juzgado, sino que ha de pasar al menos 2 años. Hemos puesto también criterios de idoneidad para poder elegir miembros de las salas del Tribunal Supremo, 25 años de antigüedad poniendo sentencias, estamos hablando de nuestro máximo órgano jurisdiccional. Hemos establecido que el concurso oposición sea la única forma de entrar en la judicatura. Bueno, en definitiva, hemos establecido una serie de criterios, como por ejemplo que en el Consejo General del Poder Judicial se adopten los acuerdos por mayoría reforzadas, entre ellos que sea el Consejo General del Poder Judicial, una vez elegido, el que nombre a su presidente y no previamente por parte de los políticos. En fin, unos requisitos mínimos de idoneidad, de independencia y posteriormente, eso sí, comprometernos a modificar la ley y que de los 20 miembros del Consejo General, 12 lo elijan los jueces entre jueces y 8 lo elijan las Cortes Generales. Pero, como digo, esta exigencia, que era una exigencia previa del Partido Popular, nosotros hemos aceptado que sea una exigencia a partir de que se seleccione este Consejo General del Poder Judicial a través de los procedimientos anteriores. Pero, insisto, con un mínimo de requisitos para ir acercándonos a la mayor profesionalización de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y para evitar que pueda haber miembros del Consejo General del Poder Judicial con una autoridad muy inferior a otros que se quedan fuera de ese órgano de gobierno de los jueces. Bueno, la respuesta del gobierno ha sido furibunda, ¿no? Nos ha parecido muy sorprendente que el gobierno no acepte ni siquiera volver a hablar sobre este asunto, ¿no? Su responsabilidad está ahí y la nuestra también. Y, por tanto, nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad porque nos parece que un cambio de cromos, un cambio de nombres y un listado de personas que diga el PSOE, más los que diga algunos aliados del PSOE y los que diga el Partido Popular, eso, en este momento, en Europa, no es admisible ese procedimiento.
Pero mañana termina el plazo para el Poder Judicial aprobar 2 vocales, los que le corresponden, y el gobierno nombrar los suyos. ¿Cree que el gobierno nombrará los suyos a pesar de que el Poder Judicial no lo haga?
Sería bueno saber cuáles son las propuestas del gobierno. Sería bueno saber quiénes son sus candidatos, porque así podríamos darnos una cierta información de que cuáles son los perfiles en los que el gobierno confía para ser miembro del Consejo General, perdón, del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero lo que ha ocurrido en España, que parece desapercibido, porque esta discusión trae causa de una ley que aprueba el gobierno a través de sus socios en el Parlamento, de intervenir el Consejo General del Poder Judicial, de vaciar de competencias el Consejo General del Poder Judicial, de prohibirle al Consejo que haga sus nombramientos en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, y por tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han intervenido al Poder Judicial. Le han quitado sus competencias y en este momento el Consejo General, pues lógicamente es una especie de zombie en el que no puede ejercer las competencias constitucionales que tiene. Imagínese usted que no hay un acuerdo para renovar el Tribunal de Cuentas. Y entonces el gobierno no se le ocurre otra cosa que decirle al Tribunal de Cuentas que no puede fiscalizar las cuentas del Estado. Seguro que todo el mundo diría eso es un disparate. Pues imaginemos que tampoco hay un acuerdo para designar al defensor del pueblo. Y el gobierno dicta una ley y dice, mientras no se redesigna al defensor del pueblo, el defensor del pueblo no puede hacer ninguna investigación, ni ninguna recomendación, ni ningún estudio sobre el funcionamiento de las administraciones públicas. Seguro que todos coincidiríamos en que eso es un disparate. Pues lo que ha hecho con el Consejo General del Poder Judicial es esto. Es, mire, verá usted, se queda usted sin funciones, no puede nombrar a nadie en el Tribunal Supremo, no puede nombrar en el Tribunal Constitucional y usted se queda como un mero órgano de régimen disciplinario entre los jueces. Ahora al gobierno le interesa nombrar el Tribunal Constitucional y hace otra ley en la que le dice usted no puede nombrar a nadie en el Tribunal Supremo, queda usted por lo tanto sin competencias, pero le digo que nombre en el Tribunal Constitucional y además en la fecha que yo le diga. El 13 de septiembre tienen que estar nombrados. Bueno, ambas leyes, la que desposeyó al Consejo General de sus competencias y la que ahora le otorga competencias parciales sujetas a plazo, ambas leyes, los juristas saben que son inconstitucionales. Por tanto, aquí se está chantajeando la renovación del Consejo General del Poder Judicial en base a una ley, a sabiendas de que esa ley es inconstitucional, lo cual es especialmente grave porque estar trabajando con leyes que sabemos que son inconstitucionales produce, sin ninguna duda, una inseguridad y una zozobra impropias de España e impropias de un sistema democrático como el nuestro, que ya está siendo advertido, reitero, que ha sido advertido por las autoridades de la Unión Europea.
Hoy algunas encuestas supongo que le habrán dado un desayuno agradable por cuanto evidencian que la carrera hacia unas futuras elecciones en este momento fotografiada refleja una cierta ventaja de usted sobre el actual presidente del gobierno. Yo le pregunto, en el caso de llegar a la presidencia, ¿qué leyes va a derogar? ¿Las leyes más sectarias del gobierno? ¿La LOMLOE, la trans, la del aborto, la de secretos oficiales, la de memoria democrática? ¿O ninguna?
Mire, hoy el desayuno lo bueno ha sido lo de Carlos Alcaraz, sin duda, ¿no? Eso es lo mejor, porque eso no es un hecho futuro, es un hecho cierto, ¿no? Y la noticia de ayer, pues, de la muerte prematura de Javier Marías, eso es la cara y la cruz de la moneda. En relación con las encuestas y con los estudios demoscópicos, bueno, hay muchos estudios en nuestro país, ¿no? Este fin de semana han salido tres, ha salido El Debate, ha salido Antena 3, quiero recordar, con Sigma 2, y hoy sale el ABC con CAT 3, ¿no? Bueno, esto, ¿a nosotros para qué nos vale? Bueno, nos vale para seguir trabajando por nuestro país, no le oculto que con ánimo y con diligencia, y me da la sensación que al gobierno también le vale, pero le vale sustancialmente para intentar parar estos resultados demoscópicos como fuere. Y por tanto se despista de su labor fundamental que es gobernar y se obsesiona por la realidad demoscópica que estamos viendo semanalmente. Hay una tendencia desde abril aproximadamente donde se dice en todos los estudios demoscópicos, incluidos el CIS, que el Partido Popular aventaja al Partido Socialista y que además esa ventaja ya es sustancial. Estamos hablando de varios puntos. 4 puntos, 5 puntos, 7 puntos, 8 puntos, en fin. Parece que esto es una tendencia en los últimos meses, ¿no? ¿Qué creo yo? Que si este domingo hubiese habido elecciones, hubiese habido un cambio político en España, sin duda. Pero es verdad que todavía queda mucho tiempo, ¿no? ¿Qué leyes derogaríamos? Por supuesto, todas aquellas leyes que están recurridas ante el Tribunal Constitucional. Si un partido llega a la conclusión de que una ley es inconstitucional y ese partido mañana tiene la responsabilidad de gobernar España, por coherencia debe de derogar total o parcialmente aquellas leyes que están recurridas ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, la Ley de Memoria Democrática, ya lo hemos dicho que la vamos a derogar. La Ley de Educación la vamos a derogar, porque nos parece que es una ley que iguala por abajo y no busca la excelencia, donde el esfuerzo ya no tiene mérito y donde aprobar y suspender casi es lo mismo. La Ley de Secretos Oficiales no ha sido aprobada, espero que no se apruebe, porque parecería un disparate algunas de las conclusiones y artículos que ahí se establecen. Y por tanto, yo creo que la línea o el hilo conductor de las leyes que el Partido Popular intentaría derogar total o parcialmente son los recursos de inconstitucionalidad que el partido ha trasladado en los últimos meses, ¿no? Bueno, lamentablemente el gobierno nunca, desde que ha llegado en el año 18, ha intentado consensuar con el principal partido de la oposición asuntos especialmente complejos, sensibles, con aspectos morales, éticos. No. El objetivo es qué ley tenemos que hacer la más distanciada posible de la oposición del Partido Popular y la más, digamos, cerca posible de nuestros socios. Incluso hay algunas leyes que estoy convencido que el Partido Socialista no suscribiría, como la ley trans o la ley del sí es sí. Estoy convencido que el PSOE no haría estas leyes. Ahora bien, como estas competencias han quedado en la parte de Podemos y el presidente del gobierno no ha nombrado a los ministros y a las ministras de Podemos, pues entonces no tiene más remedio que tragar la capacidad legislativa que tiene Podemos y votar sí, simplemente porque la coalición se sustenta en esto, votar sí a Podemos y votar sí al independentismo para sacar reales decretos, leyes y leyes que el gobierno remita a la Cámara.
Por ejemplo, ¿la ley del aborto la retocarían?
La ley del aborto la hemos planteado ya hace tiempo recurso de inconstitucionalidad por una cuestión, porque nos parece que las chicas menores de edad que no pueden conducir, que no pueden salir de viaje sin autorización de sus padres, que no pueden entrar en una discoteca, pues no deberían, desde el punto de vista legal, dado que hay dos intereses perfectamente legítimos, el interés de la madre y el interés del nasciturus, y hay una coincidencia de intereses que hemos de proteger constitucionalmente, digo que no nos parece en ningún caso razonable que una adolescente de 16 años pueda abortar sin ni siquiera conocimiento de sus padres, ni, por supuesto, autorización de sus padres. Nos parece que eso es algo que, desde el punto de vista legal, no tiene encaje en nuestra Constitución y, desde el punto de vista afectivo o familiar, un disparate. ¿Por qué? Porque en el momento en el que una menor está pasando por una, probablemente, una dificultad enorme en su corta vida, 16, 17 años, lo lógico es que tenga un vínculo de afectividad con sus padres. Y lo lógico es que sus padres conozcan ese hecho y le puedan ayudar a tomar la decisión más correcta. En mi opinión, los padres no pueden jamás obligar a una menor a abortar. Por tanto, ese consentimiento no es para mantener el embarazo, sino que sería exclusivamente para abortar. Y en el caso de que la menor quiera abortar y los padres estén a favor o en contra, perdón, pues hay sistemas arbitrales en nuestro ordenamiento jurídico, como es una sentencia rápida, un juzgado de familia, para concretar cuáles son las circunstancias que concurren al caso. Pero, en fin, nosotros no creemos que una ley del aborto deba de hacerse por una parte del arco parlamentario en contra de la otra. Es un tema muy complejo, con muchas sensibilidades, con muchas formas de entender. Es un hecho tan potente como este desde el punto de vista vital, que necesitaríamos llegar a acuerdos y puntos de encuentro. Por tanto, la ley del aborto nos parece la anterior y esta ley nos parece que otra vez vuelve a ser una imposición de una parte a la otra. Y eso es un error.
No sé si eso coincide con lo que ha dicho la señora Ayuso en el 100%.
Bueno, vamos a ver. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo que ha dicho es que entiende que los padres tienen que conocer que esa adolescente va a abortar, pero entiende que esa adolescente puede tomar la decisión de hacerlo sin consentimiento de los padres. Como digo, es una cuestión, el aborto, no hay una unanimidad en este asunto. ¿Por qué? Porque es un asunto muy complejo. Porque están los derechos de el concebido no nacido, que debemos de proteger, si creemos en la democracia y en los derechos humanos, creo que esos derechos deben de estar protegidos, y está también la decisión de la madre, que al final pues toma una decisión muy trascendental para su vida, ¿no? Lo que ha dicho, por lo tanto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, más o menos, creo recordar que fue esto, ¿no? En todo caso, creo que la legislación que teníamos, que ha sido derogada por este gobierno, era una legislación bastante razonable. Y es, oiga, una menor no puede ser obligada a abortar, primer principio. Segundo principio, si quiere abortar y los padres no están de acuerdo, hay una colisión. Y en este caso, el juzgado de familia debe resolver de forma inmediata esta colisión, llamando a las partes y escuchando a las partes. Lo demás, entiendo yo que no hay más discrepancias y yo, en mi opinión, eso no es una discrepancia sustancial, aunque sí es una opinión distinta a opinión que tienen otros representantes del partido.
Le cedo el testigo a Ignacio Camacho, que tiene mucho interés en preguntarle alguna cosa al señor Feijóo.
Buenos días, don Alberto.
Buenos días, don Ignacio.
Hablaba usted antes de medidas para abaratar los costos de la energía y los recibos. Pero aparte de esta necesidad perentoria que plantean los precios de la energía, hay otro debate económico derivado, que es el impacto de la inflación en los salarios, en la cesta de compra. Y yo quería conocer su opinión en concreto sobre esto, sobre los dos aspectos que ahora mismo están sobre la mesa en el plano sindical y laboral, la intervención de los precios y el pacto de los salarios. ¿Usted cómo cree que deben ser los salarios a partir de, bueno, que vayan caducando los convenios normalmente de final de año? Y sobre la medida de intervención de precios propuesta por el Ministerio de Trabajo.
Pues mire, la verdad es que la propuesta de intervención de los precios de los alimentos pues no deja de ser una crónica bastante acertada de lo que está ocurriendo en nuestro país últimamente. Efectivamente, la vicepresidenta Díaz lanzó la propuesta, el ministro Planas dijo que era ilegal, el portavoz socialista del Congreso la tachó de ocurrencia, la ministra portavoz al cabo de pocas horas dijo que, bueno, había que estudiarla, la vicepresidenta recalca que el presidente está de acuerdo. Posteriormente, la ministra de Hacienda dice que esto no se va a poner en marcha. La ministra de Derechos Sociales, que es de Podemos, como todo el mundo sabe, defiende la medida. Y entra la ministra de Defensa y desacredita esa medida y dice que eso no tiene ningún sentido. Bueno, he relatado 7 u 8 ministros. Bueno, son 22. Si se sometía esa votación dentro de los 22, no sabíamos con exactitud cuál iba a ser el resultado, si se iba a aprobar o no. Y comprenderá usted que en este contexto no parece muy razonable vivir con frecuencia, ¿no? Mire, si queremos ayudar a las familias a llegar a fin de mes, lo que tenemos es que devolverle el dinero que han pagado de más como consecuencia de la inflación. Y lo demás, pues son cuestiones, cuando menos, algunas absurdas, otras muy discutibles y otras probablemente ilegales. A las rentas de menos de 40.000 euros que han pagado de más una media de un 10%, que eso sí que es un impuesto, la inflación, un impuesto que presiona igual a las rentas altas que a las bajas. Por tanto, es el impuesto menos progresivo que existe. Pues a esas rentas medias y bajas devolvémosle una parte de lo que han pagado de más en el impuesto a la renta y a partir de ahí pues ya empezamos a hacer un poco de justicia redistributiva desde el punto de vista fiscal. Esta es nuestra posición. Escuchar y ver cómo nos reunimos con las grandes superficies, la mayoría de ellas no españolas, cómo abandonamos al pequeño comercio y cómo podemos entrar en el riesgo de que la bajada de precios de determinados productos la paguen otra vez los productores, tiene un enorme riesgo sin entrar en la legalidad de las mismas. La ley de cadena alimentaria establece que debe haber un equilibrio de costes entre los productores, la industria y la distribución. Y entiendo que debemos aplicar la ley de cadena alimentaria que no permite este tipo de ajustes y mucho menos con grandes superficies en las que el pequeño comercio siempre queda al margen. Sobre los salarios, pues lo decíamos anteriormente, ¿no? El problema que tenemos en España es la inflación, pero no después de la guerra, que también, sino antes de la guerra. Nuestra política económica en el año 21 nos llevó a una inflación superior al 6,5%. Antes de empezar la guerra, febrero del 22 a febrero del 21, teníamos una inflación en el entorno del 7,5%. Ahora lo tenemos el 10,4%, pero la inflación viene de atrás. En 2 años llevamos una inflación del 8-9%. Este es el problema fundamental de una política económica poco meditada y bastante frívola por parte del gobierno de España. Y ahora pues tiene una serie de consecuencias. El objetivo fundamental es bajar la inflación. Por eso cuando planteamos en el ámbito de la energía financiar a los que ahorran, el objetivo fundamental es bajar la inflación y el impacto de la inflación, el impacto de la energía en la inflación. Y tiene que ser, en mi opinión, las políticas de bajada de inflación de forma constante y todo lo que hagamos debemos de ir buscando una inflación contenida. Porque si no, al final, dice, no, le vamos a subir los salarios no sé cuánto, pero si la inflación es el doble. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo está ahí, ¿no? Creemos que debemos de ir por ahí. Y sobre los salarios concretos, la pregunta de esta semana, de este mes, oiga, ¿qué hacemos con los salarios? Vamos a ver qué es lo que proponen los sindicatos y la patronal, ¿no? Porque son ellos a los que corresponde en una sociedad democrática fijar básicamente cómo evolucionan los salarios de acuerdo con algo fundamental, que es, en mi opinión, primer objetivo, mantenimiento de los puestos de trabajo. Las empresas son un conjunto de trabajadores a los que se suman los directivos y los propietarios de las compañías. Pero lo fundamental en una empresa, lo más importante en una empresa son los trabajadores. Y por tanto, lo fundamental, cuando tengamos que decidir, primero, mantenimiento de los puestos de trabajo y después lo demás.
Una pregunta que le quiero hacer a Antonio San José.
Buenos días, me fijo.
Muy buenos días.
¿Qué va a hacer el Partido Popular en la votación sobre los impuestos a las eléctricas y a la banca que propone el gobierno por sus llamados beneficios extraordinarios?
Bueno, añado, factura que a lo mejor le toca pagar a usted si es presidente del gobierno y los tribunales rechazan la iniciativa.
Bueno, pues esta explicación que ha dado Carlos Herrera se la pensaba dar yo, con lo cual la doy por activada, porque esto es así, es un riesgo y nuestros fiscalistas así nos lo admiten. Perdón, así nos lo previenen. Primero, vamos a ver si el gobierno va a sacar esto o no adelante, ¿no? Porque la Unión Europea está hablando de tasas. De tasas. Y está hablando de que esas tasas a las compañías eléctricas y energéticas se dediquen directamente no a la recaudación de las haciendas públicas, sino a la bajada del recibo de contribuyentes vulnerables, es decir, de clientes que tienen unas rentas medias bajas. Entonces, vamos a ver exactamente si el gobierno de España se atreve a hacer cosas distintas de las que recomienda la Unión Europea y las que van a hacer nuestros socios europeos, ¿no? Nosotros volvemos a plantear, creemos que hay que topar durante algún tiempo el precio de la energía renovable, hidráulica y nuclear. Y topando esos precios, pensamos que ahí ya estamos actuando y esos precios se topan en beneficio de los clientes y además aquellos que ahorren se les hacen unos descuentos. Esta es nuestra política fiscal, que nos parece mucho más apropiada que el Estado se quede con el dinero, que los contribuyentes sigan pagando sus facturas energéticas, el dinero se lo queda a la hacienda pública y después ellos lo reparten como consideran oportuno.
Pero topar como se ha hecho con la factura del gas, que al final ese topaje está incluido en las repercutido en facturas posteriores de los que tienen algún tipo de acuerdo fijo con las empresas energéticas.
Sí, sí, efectivamente esto es lo
que... O sea, que al final pagarlo igual.
No, por supuesto nuestra propuesta no es esta, esta es la propuesta del gas del gobierno, ¿no? Lo que hace el gobierno con el tope del gas es que aquellos que tenían un contrato a largo plazo, una vez que finaliza, empiezan a pagar un porrón de dinero con la cuenta atrás. Mire, el otro día comí en un bar en Coruña, donde le recomiendo al señor Herrera, que hace el Camino de Santiago, pasa por allí, y me enseñó la factura. Es un bar donde trabajaba un matrimonio, propietario y 2 personas. Me trae la factura de mayo, 600 y pico euros. Me trae la factura de agosto, 3.060 euros. Empezamos a ver el desglose de esa factura y aparece Real Decreto Ley, 600 y pico euros. Bueno, esta es la realidad de las cosas, ¿no? La realidad de las cosas es que cuando sacamos pecho de que el tope de gas ahorra no sé cuánto, se lo ahorró a algunos que lo pagan otros. Y adicionalmente ya le hemos regalado más de 550 millones de euros a los consumidores franceses y la previsión es que superen los 1.000 millones de euros a los consumidores franceses que tienen derecho en las pequeñas interconexiones que tenemos a utilizar el precio del gas con el precio que se vende en España. Tanto nuestro planteamiento es distinto. Nuestro planteamiento es un descuento no repercutible al resto de clientes, aquellos que ahorran, y el planteamiento adicional de Europa es establecer tasas en las que se descuente directamente esas tasas en los recibos de los clientes más vulnerables.
Por tanto, van a votar que no a esa propuesta del gobierno.
Si el gobierno la sigue tramitando así, si el gobierno desoye las propuestas de la Unión Europea, si el gobierno lo que busca es recaudar para la hacienda pública y no para los contribuyentes, entiendo yo que esas cosas no podemos apoyarlas, porque eso es ir en contra de las rentas medias y bajas y de los clientes vulnerables que consumen energía en nuestro país.
Guadalupe.
Hola, buenos días, señor Feijóo. Dos preguntas muy rápidas. ¿Ha relacionado usted las normas que el Partido Popular derogaría si llega a gobernar? Pero creo que se ha dejado una en concreto, que es la ley del cambio climático, porque esta propuesta que ha hecho usted de crear una autoridad independiente que estudie y analice y en su caso determine si es conveniente explotar energías disponibles, no sé si sabe usted que es incompatible, que eso está prohibido ahora mismo por la ley del cambio climático que entró en vigor el año pasado. Esa es una pregunta, si tiene usted pensado derogar total o parcialmente la ley del cambio climático. Y la segunda, estando totalmente de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho usted en relación a cuál es el principal problema del Poder Judicial y en concreto de esta crisis que tenemos ahora con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que no es Poder Judicial, pero que está afectado directamente, y con el tema de las de cómo hay que solucionar ese problema, yo quiero preguntarle en concreto por una herramienta precisamente que existe en nuestra Constitución para hacer cumplir la ley, y en concreto las sentencias, a aquellos gobiernos autonómicos que desobedecen de forma grave la ley. Y se lo digo, se lo pregunto por el gobierno catalán y por el incumplimiento manifiesto de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que establece el 25% de castellano. Mi pregunta es si, estando el Partido Popular en el gobierno y teniendo las mayorías necesarias en el Senado, la mayoría absoluta, ¿estaría usted dispuesto a aplicar un 155 educativo en Cataluña para hacer cumplir esa sentencia del 25% en castellano, en las aulas catalanas?
Muchas gracias. Sobre el cambio climático, vamos a ver, si yo propongo objetivar la energía, si propongo que la política energética de un gobierno no puede estar basada en la ideología, sino en la tecnología, aquellas cosas que van en contra de esos principios, lógicamente, pues no pueden formar parte de la legislación vigente en el caso de que haya un cambio de gobierno. Por tanto, haremos todo aquello que consideremos oportuno y si es necesario en legislaciones posteriores hacer ajustes en la ley de cambio climático, no tenga usted ninguna duda que lo haremos, ¿no? Yo soy de los que cree que la energía renovable es el futuro, pero también soy de los que cree que la energía renovable tiene que ser abundante y tiene que tener unos precios posibles con nuestra actividad económica. Mire, en España en este momento ya no tenemos ninguna factoría, ninguna fábrica que produzca una tonelada de aluminio primario, ninguna. ¿Por qué? Porque el precio energético en nuestro país imposibilita y se ha cerrado la única fábrica de aluminio primario que existía en España, ya en mi lugar de origen, en Galicia, en la cornisa cantábrica de Lugo, ¿no? En este momento Acerinox nos dice que va a hacer expedientes de regulación de empleo. En este momento hay fábricas que se dedican al hierro que a veces activan durante la noche alguna producción y otras no, pues porque los precios de energía lo imposibilita. Hay 2.700.000 puestos de trabajo del ámbito industrial. Y hay 200.000 puestos de trabajo de empresas que utilizan cogeneración para la industria, para su propia producción, ¿no? todo este tipo de cosas no podemos obviarlas y todo este tipo de cosas no podemos meterlas en una carpeta simplemente porque no nos gustan, ¿no? No, pero usted, no. Vamos a ir insistiendo en las energías renovables y a la vez vamos a ir coexistiendo con energías tradicionales para hacer un tránsito en el momento oportuno y no hacer una fractura de nuestra capacidad industrial. Sobre el Consejo y las leyes que no se cumplen, en relación concreta de la ley de lingüística en Cataluña, en el ámbito de la docencia. Mire, lo que tenía que haber hecho el Gobierno de España, en ese Real Decreto Ley que aprobó el Parlament de Cataluña para no cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, lo que tenía que haber hecho simplemente era recurrirlo ante el Tribunal Constitucional y automáticamente se suspende la entrada en vigor de ese Real Decreto Ley. ¿Por qué no lo ha hecho? No lo ha hecho porque el Partido Socialista de Cataluña votó a favor. Por tanto, lo que está ocurriendo en nuestro país es que el Partido Socialista en las Cortes vive y convive con Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña gobierna ayuntamientos y diputaciones con Esquerra Republicana de Cataluña. Lo que está ocurriendo, por lo tanto, es un pacto entre el independentismo catalán y el Partido de Sánchez en el que la Constitución no es un requisito. La Constitución es simplemente una orientación, pero no un requisito para cumplirse. El hecho de que el catalán no sea lengua curricular en Cataluña, el castellano no sea lengua curricular en Cataluña, es ilegal. Y el gobierno lo sabe. Y también es ilegal desposeer al Consejo General de sus competencias, y el gobierno lo sabe. Por tanto, ¿qué es lo que hemos de hacer? Restablecer la legislación y la cordialidad lingüística y la convivencia lingüística y el bilingüismo es la receta en aquellas comunidades autónomas donde hay una lengua, el gallego, el euskera, el catalán, junto, lógicamente, con la lengua común, que es el castellano. Y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Recurrir ese Real Decreto Ley del Parlament de Cataluña, suspender su vigencia y establecer y restablecer el ordenamiento jurídico en el ámbito lingüístico en la docencia catalana, que no es solo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, es que hay una sentencia y una doctrina constitucional que señala que al menos el 25% de las clases deben de ser en castellano en las comunidades autónomas con dos lenguas. Pero cuando el gobierno depende de ese independentismo para llegar cada martes al Congreso de los Diputados, entonces se producen este tipo de alegalidades o ilegalidades en las que vivimos en España.
Es don Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y líder de la oposición. Celebro mucho haberle saludado y le agradezco estos minutos de su tiempo. Que tenga muy buenos días.
Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a todos.
Gracias. Ahora son 9:41. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.